discurso 6, capítulo 1, de senso útil. Quando Deus instruiu a la luna, ve e disminuyete a ti misma, la consolou diciéndole que los tzadikim serán llamados por tu nombre, Shmuel o pequeño, David o pequeño. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo siguiente? Esto viene a continuación de lo que hablamos antes, o sea, en otras semanas anteriores, y es así. Que cuando Dios creó al mundo, cuenta el Talmud, de que en un principio creó al sol y la luna con la misma luminosidad. Y vino la luna a quejarse, diciendo que no pueden haber dos reyes con una sola corona, con la misma corona. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Tienes razón. Anda, disminuite y quédate más chica. Entonces vino la luna y dijo, solo porque yo dije la verdad, por eso tengo que yo sufrir un castigo, ¿por qué me disminuís a mí? Solo porque yo planteé algo que es lógico. Entonces ahí Dios te consoló, me consuela diciendo de que los tzadikim van a llamarse por su nombre. Se está, en la Torah se refiere al sol como la luminaria grande y a la luna como la luminaria pequeña. Entonces encontramos que en el Tanaj hace referencia a los grandes tzadikim, a los grandes personajes destacados espiritualmente como pequeños. Se refiere al profeta Samuel como el pequeño, se refiere al rey David como el pequeño. Entonces eso reconsoló a la luna que no se sienta mal por ser pequeña, porque hay grandes personajes que van a ser pequeños, o llamados pequeños, igual que la luna. Entonces hay que entender hasta qué tiene que ver, ¿no? O sea, qué tipo de consuelo es y qué implica eso. Este es un paralelo del descenso del alma al cuerpo y alma animal, donde es pasible de degradarse, donde todos los caminos son potencialmente peligrosos, pues el pecado acecha en la puerta. Sin embargo, el descenso merita el riesgo debido al magnífico ascenso que se logra por su intermedio. Quiere decir así, de que el alma está, antes de nacer, está en un estado de perfección. Al nacer viene a achicarse, o sea, viene a venir, baja a este mundo físico, este mundo material, donde no se entienden las cosas con la claridad que se entienden y se perciben en su lugar de origen. Es como agarrar a alguien de que está por terminar su carrera, ¿no?, y meterlo en sexto de escuela. Es un gran sufrimiento, o sea, tomarlo de un nivel de desarrollo pleno a ponerlo en una situación de pequeñez, en una situación de limitación. Eso hace recordar de uno que vino a la zapatería a comprarse un par de zapatos y pidió que le vendan un par de zapatos un talle más chico de lo que calzaba. El vendedor lo mira, dice, ¿cómo va a aguantar un zapato más chico de lo que necesita? Dice, mira, te digo la verdad, tengo tantos problemas en mi vida, ¿no? O sea, y empieza a listar todos los problemas que tiene. Dice, el único placer que me queda en la vida es volver a casa de noche y sacarme los zapatos. Pero el punto es de que es un sufrimiento ponerse un par de zapatos un talle más chico. Imaginémonos dos talles más chicos, 10 talles más chicos, un sufrimiento total. Entonces eso es lo que pasa cuando el alma nace, viene de un mundo donde está todo claro, todo bárbaro, a meterse en un cuerpo que es más chico que un talle 10 para un pie que es 10 y medio. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Además, meterse en esta situación es exponerse a un montón de riesgos, porque en este mundo lo que prima no es exactamente la nobleza, lo que prima es la viveza, y lo que prima es hacer lo que uno quiere. Es un lugar donde peligroso, digamos, para uno que quiere mantenerse puro y santo. Entonces, sin embargo, el descenso amerita el riesgo debido al magnífico ascenso que se logra por su intermedio. O sea, lo que pasa es de que aquí es un proceso. El alma, Dios manda al alma aquí a este mundo físico por un propósito. Para cumplir un propósito, y es de que no solamente para el beneficio del mundo, para que el alma llegue a afecte al mundo, como en el ejemplo que dimos antes, que ese alumno que está por recibirse, lo metes en tercero de escuela, para que enseñe a los chicos y hacer un favor a estos chicos, eso podría ser una visión y un propósito, es, pero a él no le ayuda en nada, decimos que no es así, sino de que el alma al nacer no solamente viene a este mundo físico para mejorar este mundo físico, sino que el alma sale beneficiado. Como este alumno que termina facultad y entra y enseña a niños de tercero de escuela, no solamente salen beneficiados estos chicos, él mismo sale beneficiado. ¿Por qué? Porque si uno puede explicar algo a un niño de tercero de escuela, requiere a veces mucho más esfuerzo e implica mucho más claridad de conceptos que si lo explicas a gente de tu nivel que toman como un dado muchas cosas. Muchas veces decimos cosas y pensamos que el otro entiende, pero tienes que explicarlo a uno que no entiende nada. Eso implica un mayor esfuerzo y obliga a la persona a cristalizar sus propias ideas, cosa que no lo tendría si no fuera porque tiene que bajarse al nivel de los chicos más chicos. Eso de hecho es una cosa muy interesante que encontramos del rey Salomón, que el Tanaj dice que el rey Salomón fue el hombre más inteligente que vivió jamás. Y una de las cosas que dicen del rey Salomón es de que él pudo dar 3.000 ejemplos para cada cosa. Ahora, hay que entender acá una cosa interesante. Cuando hablamos de 3.000 ejemplos, no estamos hablando de 3.000 ejemplos horizontales. O sea, de que si yo quiero explicar 2 más 2 son 4, voy a usar un ejemplo, 2 naranjas más 2 naranjas son 4 naranjas, y 2 sillas más 2 sillas son 4 sillas, y 2 botellas más 2 botellas son 4 botellas, y así 3.000. Eso no hace falta el rey Salomón para hacer eso. Para hacer eso hace falta alguien que no tiene que hacerlo con su tiempo, que está aburrido para hacer eso. 3.000 ejemplos significa verticalmente. O sea, el rey Salomón para explicar un concepto supo dar un ejemplo adecuado. Y para entender ese ejemplo pudo dar otro ejemplo. Y para entender ese ejemplo, otro ejemplo. 3.000 así. Vemos dos cosas acá. Primero, la distancia que hubo entre la inteligencia del rey Salomón con la persona que necesitaba 3.000 ejemplos para entenderlo. Y por otro lado, la capacidad del rey Salomón para poder llegar a explicar algo, no a los eruditos, poder llegar a explicarlo a una persona totalmente ignorante, totalmente no inteligente. Eso es un desafío mayor. Entonces, algo parecido pasa con el alma. El alma, cuando está en su lugar de origen, el lugar de origen del alma es el mundo de la verdad, donde ven las cosas como son, y de ahí baja a, nace a este mundo físico, donde tiene que mirar al mundo por el filtro del cuerpo, y el cuerpo distorsiona las cosas, distorsiona lo que está bien, lo que está mal. Entonces, ¿cuál es el objetivo? No solamente para refinar y elevar el cuerpo, sino que el propio alma adquiere algo que no tenía antes. Antes tenía algo que no supo valorar o no lo tenía tan profundamente. Seguramente pasa con todos ustedes eso también. Cuando ustedes entienden algo, lo entienden, pero cuando tienen que explicarlo a otro que no lo entiende, obliga a que uno mismo al final termina cristalizándose para uno mismo el proceso de tratar de explicarlo a otro. Entonces, eso es lo que está explicando acá. Vamos a seguir con el tema. El alma divina comienza su experiencia terrenal siendo investido en un cuerpo, en un alma animal, arriesgándose a la impurificación. O sea, de que el alma animal, ¿qué es lo que quiere? Seguir su instinto. El alma divina ve las cosas por lo que son y tiene el alma animal que tira las cosas por lo que le parece que son. Entonces, con todo, al resistir las pruebas en cada aspecto y conquistar las pasiones, al negarse a las persuasiones del Yetzer, siendo escrupuloso con apartarse del mal y hacer el bien en todos sus detalles y pormenores, sin permitir que las cuestiones mundanas impidan el estudio de la Torá y el servicio a Dios, sino todo lo contrario, cualquier actividad mundana en la que se ve obligado a abocarse se realice con un propósito divino, o sea, cuando una persona está frente a la posibilidad de hacer una cosa y la otra y opta por hacer lo que es correcto, y aún las cosas físicas que hace, lo que tiene que trabajar, tiene que comer, tiene todas las cosas mundanas, lo hace de acuerdo a, o sea, como una forma de servir a Dios. Servir a Dios no significa estudiar Torah todo el día en una yeshiva. Es quizás una forma. Otra forma de servir a Dios es trabajar todo el día. O sea, ganarse la vida y ganar plata también puede ser una mitzvah. ¿De qué depende? Depende primero cómo uno la gana. Primero tiene que ser honestamente y no puede ser en Shabbat. Y depende qué hace con la plata que gana, si con esa plata da la tzedakah que corresponde, y con esa plata hace obra, con esa plata también come, vive, y por qué come y vive, para poder seguir sirviendo a Dios. Resulta entonces que el trabajo y las actividades mundanas no compiten con el servicio a Dios. Uno puede servir a Dios a través de las cosas mundanas. Aquí, como dice, por ejemplo, el alimento no es para satisfacer un apetito, así como un animal, sino para preservar la salud y derivar de este energías para poder estudiar y rezar. Y uno, en efecto, realmente estudia y reza. O sea, uno come con la intención de con esa energía servir a Dios, y efectivamente, una vez que comió, utiliza esa energía para servir a Dios. Porque aquí hay una cosa muy interesante. Uno, ¿por qué come? Está bien, hay gente que come porque tiene ganas de comer, pero digamos, la función más pura de comer, ¿cuál es? Nutrir el organismo. O sea, para poder vivir. Si uno no come, no vive. Entonces, hay quienes, o sea, el motivo, la razón mínima para comer, o la razón ideal para comer, es lo que ayuda a que uno viva y que ayuda a su salud. Muy bien, ahora, ¿qué pasa? Aquí hay otra pregunta. Y es, ¿por qué creó Dios al mundo de tal manera que uno tiene que comer para vivir? ¿Por qué no pudo crear el mundo de tal manera que uno viva sin tener que comer? O sea, si nosotros creemos que Dios creó el mundo de la manera como lo creó, ¿por qué lo creó que nosotros, seres superiores, seres humanos, para vivir tenemos que recurrir a seres inferiores? Comer carne animal, vegetal, agua. Y cuanto más bajo, tanto más imprescindible. Uno puede vivir toda la vida sin comer carne animal. No puede vivir mucho sin comer del mundo vegetal. Y sin tomar agua, no aguanta casi nada. Entonces la pregunta es, ¿por qué creó Dios al mundo de tal manera que el hombre tiene que comer para vivir? La respuesta que encontramos en enseñanzas hasídicas, ¿no?, es así, de que si el mundo, si el hombre, perdón, pudiera existir sin tener que comer, todo su vínculo con Dios dejaría atrás la creación. ¿La creación qué función cumpliría? La creación toda, ¿cómo participaría de ese propósito divino por su existencia? Ahora, el único que puede crear un nexo con Dios es el hombre. ¿Por qué? Porque es el único que tiene libre albedrío. El hombre es el único cuyas acciones tienen connotaciones morales. El león que mata para comer no es amoral, y la oveja que come pasto para vivir no es, o sea, más, ¿cómo vamos a decir?, más moral. Es que la oveja no puede optar por comer carne y el león no puede optar por comer pasto. Cada uno de estos dos animales responden a su instinto que ellos no pueden alterar. El único que puede ir en contra de su instinto es el hombre. El hombre que tiene ganas de robar, puede abstener de robar. Tiene ganas de comer, puede abstener de comer. No tiene ganas de comer, puede obligarse a comer. O sea, el hombre puede elegir seguir su instinto o no. El hombre también es consciente del bien y el mal. El hombre puede elegir entre el bien y el mal. Entonces, si el hombre opta por el bien, eso es una elección con connotaciones morales. si opta por hacer algo que está mal, si opta, entonces eso es una connotación moral. Entonces el hombre a través de su comportamiento introduce, gracias, una dimensión moral y ética a la existencia. Los animales no pueden hacer el bien y el mal. El único que puede hacer el bien y el mal es el hombre. Entonces, por lo tanto, si el hombre es quien hace el bien y el mal, el resto del mundo no, ¿cuál es su función? Ahora, el hecho que el hombre para vivir tiene que comer, resulta que su supervivencia es dependiente de la comida que come, el agua que toma, el aire que respira. Resulta entonces que cuando con esa energía hace un acto de bien, está elevando al mundo entero a un nivel superior. Ya el animal y la planta y toda la naturaleza forma parte de algo que tiene un propósito superior a la propia existencia. Cosa que no podría suceder si el hombre no depende del resto de la creación. Entonces, el hecho acá es de que cuando uno come, como dice acá, todo lo que uno hace, si come con la intención de hacer un acto de bien, y efectivamente hace el acto de bien con la energía obtenida de la comida que comió, entonces con eso su actividad física no displaza un propósito espiritual. Es parte de eso. Sí. Solo quiero, dame 15 segundos. Okay. El punto importante acá de recordar es de que aquí no es para elegir entre algo físico o algo espiritual, porque uno puede conectarse con Dios a través de lo físico y puede desconectarse a través de lo espiritual. Si una persona da una moneda a un pobre, es un acto físico que lo conecta con Dios. Si uno odia al prójimo, es un sentimiento, algo espiritual, que lo desconecta de Dios. O sea, lo que conecta y desconecta no depende si es físico o espiritual, depende si está de acuerdo a lo que Dios quiere o no de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces, cuando una persona hace un acto físico que tiene como objetivo y va en consonancia con el plan divino, se conecta y sublima y eleva lo físico a un nivel superior. Sí, perdón.
Es sobre el alma. Supuestamente, cuando uno se muere, se va a un mundo mejor, ¿no? Siempre dicen eso, ¿no?
Bueno, depende de qué hizo en este mundo.
Bueno,
no, te voy a decir por qué. Porque ¿dónde va el alma? El alma va al mundo de la verdad. ¿Qué es lo que ve en el mundo de la verdad? Ve lo que hizo en la vida. Entonces, si en la vida hizo lo que tenía que hacer, ya sabe valorarlo y es una gran satisfacción. Si en esta vida no hizo lo que debía, ya es un gran sufrimiento. O sea, el otro mundo, el mundo, o sea, el alma, cuando se libera del filtro distorsionante del cuerpo, ahí percibe las cosas sin interferencia.
No, yo lo entiendo. Sí. Que siempre que escuchas un testimonio de alguien que estuvo, como entre comillas, cerca de la muerte, que hizo la muerte, que nunca sentí tanta paz, que nunca sentí todo eso, ¿no? Entonces, ¿por qué esa contradicción? Cuando alguien está enfermo, le pide a los rabinos que arreglen todo, y en realidad se está yendo a un mundo mejor.
Ok, muy buena pregunta.
Más allá de lo que obviamente es lo festivo, ¿no?
No, está claro. La pregunta tuya es muy buena. Y encontramos en el Talmud una aparente contradicción que sirve para aclarar el concepto. Por un lado dice que más vale un instante de teshuvah y buenas acciones en este mundo que todo el mundo venidero. Por otro lado, dice enseguida, de que más vale un instante de placer en el mundo venidero que todos los placeres de esta vida. Entonces, ¿qué vale más? ¿Un instante acá o un instante allá? Y la respuesta es que depende. ¿De qué? O sea, es en este mundo físico donde uno puede lograr algo. es allá donde recibís la recompensa. Allá es un mundo pasivo, uno no puede generar nada ahí. Recibe el beneficio de lo que sembró en este mundo. Pero es acá donde uno puede lograr algo. O sea, en otras palabras, a diferencia de otras religiones, o muchas religiones del mundo, que ven el mundo venidero como el objetivo, en el judaísmo no es así. La vida después de la vida es la consecuencia de lo que uno hizo acá en este mundo. O sea, el objetivo es acá. Se muere la gente privilegiada, si todos terminan muriendo. No, pero el tema es de que privilegiada, no sé, no, ¿por qué privilegiada? Sí. Yo no me acuerdo haber dicho esto y. No sé, digo, no, pero si me pensás que pienso, o sea, de que cada uno nace y se va cuando Dios manda. Y uno nace con un tiempo determinado para poder cumplir su función. ¿Por qué uno nace cuando nace? ¿Por qué uno fallece cuando fallece? No sé si hay hombre en el mundo que pueda contestar por qué. No, o sea, son cosas, las llaves, dice como las llaves del nacimiento y la muerte están en manos de Dios. ¿De qué?
De que como que la gente que se va es entre comillas porque ya hizo todo y no tiene nada más para amar.
Eso a veces puede ser, o sea, una persona cuando cumple con su función, con su misión, completó lo que tenía que hacer y sí, por eso se va. Se va, termina su tarea.
¿Su tarea para quién? ¿Para Dios?
Sí. Para Dios, para el mundo, para sí mismo. ¿Qué?
Para sí mismo no creo.
Por eso, no lo crees desde nuestro punto de vista. ¿Sabes una cosa muy interesante que quizás puede ilustrar eso para entenderlo? Vi una vez un ejemplo interesante para esto, para entender un poco el traspaso entre esta vida y la existencia después de la vida, como dos mellizos que están en el vientre de su madre, ¿no? Discutiendo, están ahí jugando, después un día, sí, pero me enteré de que esto acá algún día termina y es horrible y que sí, no pasa nada, como que nada, no son, bueno, así pasan los días, las semanas, los meses, y un buen día empieza terremoto. ¡Bum! Empiezan contracciones y empieza a dar golpe a todo el mundo, y de repente uno ve de que el otro desapareció. Y para colmo escucha que gritos del otro lado, o sea, está gritando, llorando, dice, qué horrible debe ser el otro lado de acá, o sea, ¿qué me va a pasar? Horrible, horrible, horrible. ¿No? Entonces, algo parecido en cuanto a esto. Así, desde la perspectiva consciente dentro de la madre que no hay algo mejor que eso, ¿no? Y uno no quiere separarse de eso, no conoce, tiene miedo que va a pasar. Pero de hecho, no hay algo más limitante que ese mundo dentro del vientre. Y algo parecido pasa acá con esta vida. O sea, esta vida acá es justamente un gran desafío porque tenemos esa lucha entre la realidad como la vemos nosotros y no queremos desprendernos. Ahora, por eso, la pregunta acá es así. ¿Por qué queremos vivir? Entonces, uno puede decir, yo quiero vivir, ¿por qué? Porque, quiero comer chorizos y en otro mundo no va a tener. O otro puede decir, no, yo quiero vivir porque aquí yo puedo lograr algo. O sea, acá en este mundo puedo hacer un acto de bien, acá en este mundo puedo hacer una mitzvah, puedo yo hacer algo, en cambio allá voy a recibir recompensa, pero no puedo generar nada. Entonces, eso es como se explica la aparente contradicción entre los dos Mishnayot, de que un instante en este mundo de generar y ser útil vale más que toda una eternidad solo recibiendo recompensa. Por un lado, por otro lado, la satisfacción que uno recibe allá es mucho más intenso que cualquier satisfacción que uno puede recibir acá en este mundo. Hay un ejemplo que dan eso, que había un rey que tenía un sirviente que sirvió durante 50 años a la familia real y el rey dijo, mira, sabes, la verdad que fuiste muy fiel, te voy a recompensar. Mañana al mediodía te abro mi tesorería y durante una hora puedes llevarte lo que quieras. El hombre quedó pensando, una hora en la tesorería del rey, puedo llevar lo que quiero, es una oportunidad en la vida única, única en la vida. Entonces preparó barriles en la puerta de la entrada a la tesorería. Llegó la hora, se le abrieron las puertas, entró, vio un salón enorme lleno de todo, de brillantes, de perlas, de gemas, de oro, nunca vio tanto brillo en su vida. Estaba a punto de agarrar la primera mesa cuando se quedó congelado. ¿Qué pasó? El rey sabía que este sirviente de él tenía una debilidad, una sensibilidad hacia la música. Entonces contrató al mejor violinista del imperio para que toque violín ahí en ese cuarto. Entonces el sirviente, que realmente sabía valorar y apreciar la música, quedó hipnotizado. 5 minutos, dice, bueno, igual, tengo 55 minutos para juntar diamantes, voy a escuchar estos 5 minutos porque nunca en mi vida escuché una cosa así. Pasaron 5 minutos y la música va mejorando y él dice, bueno, 5 minutos más, me quedo escuchando y después tengo 50 minutos juntar, me canta 50 minutos de joyas. Y así pasa 5 minutos más y 5 minutos más, la música va y él se queda, termina la hora y se va así como vino. Y ese es el ejemplo que dan en cuanto a esta vida. El objetivo en esta vida es juntar diamantes, obviamente no en el sentido físico, sino conceptual, algo duradero. ¿Pero qué pasa? Si fuera tan fácil no tendría gracia. Entonces Dios pone violinistas en todos lados. Entonces cada uno tiene su violinista en su vida que le hace la vida complicada. Así que lo tienta para que haga lo que quiere en vez de lo que debe. Y se olvida de su misión, ¿qué hace acá? Y así pasa la vida, y al final, cuando termina acá, y mira lo que lleva consigo, es eso lo que define su lo que pasa después. Si va a mirar para atrás, mirando, mira, valió la pena sacrificar la música porque mira lo que tengo, o mira para atrás y dice, qué lástima, me quedé escuchando música, no me deja nada, y que no hice nada con la vida. De hecho, eso es lo que significa la palabra Neis, Nisayon. Nisayon significa prueba. Dios nos pone pruebas en la vida. ¿Pero qué significa? La palabra Nisayon, prueba, también viene de la palabra Neis. Significa estandarte. Significa milagro, pero también estandarte. Y la idea es de que uno que supera una prueba en la vida sale enaltecido. O sea, uno en el momento de repente sufre y resulta muy difícil superar la situación. Pero cuando logra superarlo, ahí sale enaltecido, ahí digamos gana mucho más de lo que hubiese ganado haciendo lo que quiso en el momento. En el momento está bien, satisface algo que después no le deja huella, ¿no? Pero es como la historia de un niño que llegó el día de su bar mitzvah, su papá lo llevó a la mikve ahí en Rusia para sumergirse en la mikve antes de poner tefilín, para tener un cuerpo purificado. Y en ese entonces era invierno y no había mikve de lujo como en el Montevideo, con calefacción. Había que ir al río, romper el hielo y meterse ahí en el agua helada. Entonces el chico se fue, se metió ahí y cuando salió el padre lo agarró con la toalla y lo secó, ¿no? Entonces el chico salió del río congelado, uy, qué frío. Y el padre lo agarró con la toalla y lo secó. Y el chico dice, qué bien. Entonces el padre dice, mira mi hijo. Dice, mira mi hijo, dice, ahora estás empezando una nueva etapa en tu vida, ¿no? Que recuerdes siempre este episodio y que sea una enseñanza en cuanto a la diferencia entre hacer una mitzvah y una transgresión. Cuando vos haces lo que una mitzvah, cuando haces lo que debes, muchas veces vas a empezar diciendo, uy, qué difícil que es. Pero cuando lo haces, después decís, qué bien que hice. Y lo contrario, cuando haces lo que no debes, empezás diciendo, qué bien. después decís, uy, 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 ¿qué hice? Entonces eso es el tema de un mes, y eso es lo que pasa con el nacimiento del alma. Baja este mundo físico, no solamente para mejorar el mundo, sino pasar por esas pruebas que Dios nos pone, y con qué objetivo, para expresar fuerzas más profundas que nunca vendrían a expresarse si no estuvieran puestas a prueba. ¿No? Entonces, lo que dice ahí. Todo esto en página 77. Todo esto resulta en un ascenso para el alma a alturas mucho más excelsas que su posición antes de ser investida en un cuerpo y alma animal. En esa instancia no enfrentaba ningún tipo de obstáculo. No tenía en absoluto conciencia de la antítesis de la santidad. Y en consecuencia no precisaba invertir esfuerzo alguno. Estaba todo bien, ¿no? Y tal, no tenía, ¿no? Había, vamos a entender una cosa. Una vela encendida, ¿dónde es que cumple una función? En la oscuridad. Si uno tiene una vela encendida en pleno día, tiene luz, pero no lo valoras. ¿Cuándo lo valoras? Cuando ilumina un lugar oscuro. Entonces, algo parecido pasa con esto. Si el alma se quedaría en el mundo espiritual, no cumple ninguna función. Es venir a este mundo, donde hay una realidad antitética, que es una realidad que indica todo lo contrario, es ahí donde uno puede superarlo y dar expresión y manifestar fuerzas mucho más profundas. Hay una historia impresionante que ocurrió hace unos años, que había un chico que frecuentaba Beit Chabad en Bélgica. Entonces ahí, de repente, dejó de venir. Estaba muy llegado el rabino ahí, entonces finalmente el rabino lo se encontró con él. Dice, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasa? Y le cuenta que tenía un problema, o sea, que está en una relación que no debía ser con una chica que no debía estar con ella. Entonces dice, y bueno, no puedo soltar, no puedo dejar, y tenía vergüenza venir, seguir viniendo a Shir y Chabad y todo eso, entonces por eso no vino. Bueno, el rabino siguió hablando con él, dice, ¿por qué no vas? ¿Y por qué no hablas con el Rebbe Lubavitch? Eso fue hace 20 años, el Rebbe estaba en Nueva York. Entonces dice, ¿qué me ha sido el Rebbe? Ya me relajaron tantos rabinos y todo el mundo me tira palo. Me da palo, entonces ¿qué? ¿El Rebbe Lubavitch qué me va a decir? ¿Me va a mandar a freír? ¿Qué? Dice, mira, perdido por perdido, entonces lo que perder, anda a ver, hablar con él, escuchar lo que tiene para decir y ahí vas a ver lo que te dice. No tengo que perder. Ok, finalmente decidió ir, estuvo ahí en Nueva York, fue, el Rebbe tenía la costumbre los domingos que recibía gente, cualquiera que quería ir a ver, se ponía en la cola y iba a hablar con el Rebbe. Y el Rebbe daba cada uno $1 para estar acá, y uno quería preguntar algo, podía preguntar. Entonces este chico finalmente llega, y le llega al Rebbe y le dice, Rebbe, tengo esa situación, ¿qué hago? Entonces el Rebbe le dice, yo te envidio. Chico, no puede creer, el Rebbe de Lubavitch me envidia a mí por la novia que tengo, o sea que... Entonces el Rebbe le dice, yo te envidio porque si Dios te puso esa prueba, significa que tenés la fuerza para superarla. A mí, Dios nunca me puso esa prueba. O sea, yo no sé si tengo las fuerzas que tenés tú, si Dios te puso esa prueba. Entonces, el punto acá, lo que debería acá es así. Si una persona que está en una situación determinada, puede verlo como una amenaza, o puede verlo como un desafío, de que la idea de esa situación, de la prueba, es justamente despertar en uno fuerzas más profundas para poder superar. Hay un ejemplo que se da en hasidismo, de un río que fluye con una fuerza determinada. Y cuando le ponen algún obstáculo, ¿qué pasa? El agua va acumulando fuerza hasta finalmente tirar el obstáculo y fluir con mucho más fuerza de lo que tenía antes del obstáculo. Entonces, eso es lo que decimos con la Neshama. El alma antes de nacer está en el mundo de la verdad. Pero ¿para qué sirve la verdad si no se manifiesta superando la mentira? Es cuando la verdad está enfrentada con un desafío y logra superarlo, que adquiere un valor y una resonancia, una profundidad alta, y de otra manera no lo tendría. Entonces eso viene a ser, digamos, para entender para qué nacimos. Nacimos para expresar esa verdad que tenemos antes de nacer, pero llega a expresarse solamente cuando está desafiado con muchas otras opciones.
Entonces,
es más fuerte, tiene fuerzas que otro no tiene. O sea, la idea es de que Dios, así como una persona nunca haría, esperaría de una creación suya algo que no tiene. Por ejemplo, yo no voy a esperar de un piano, ¿no?, que me produzca letras escritas. O sea, un piano me va a producir música y un computador me va a producir un texto, por ejemplo, ¿no? Entonces, si el hombre no va a esperar de una cosa que él hizo que haga algo que no le puso potencial para hacerlo, menos Dios va a esperar de alguien que haga algo si no le dio la capacidad de hacerlo. Entonces, el hecho que uno está en determinada situación implica que tiene la capacidad de superarla. Si no, no estaría puesta ahí. Ahora, ¿cómo? Bueno, depende de cuál es el problema. A veces, la pregunta a veces es superar la situación, a veces es lidiar con la situación, ¿sí? Hay que saber cuál es el tema. Por ejemplo, ¿no?, tenés alguien que te insultó. Alguien te insultó. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? ¿El insulto o tu enojo? ¿Entendés? Entonces, de repente ahí, el desafío no es evitar que te insulte. El desafío es lograr que esto te rebote. ¿Entendés? Entonces, lo mismo pasa. Nadie sabe. No digo nadie sabe. Si uno tiene que... Hay dos cosas. Si uno parte de la base que todo lo que ocurre en la vida de uno es para su beneficio, o sea, que no pasa sino más, entonces busca ver qué puede hacer en esa situación. Uno no controla lo que pasa con uno, uno puede controlar qué va a hacer con lo que le pasa en la vida. Ese es el asunto. Entonces sí, a veces no es tan fácil discernir qué tengo que hacer en cada situación. Bien, por eso tenemos muchos casos. La Torah nos dice qué tenemos que hacer en distintas situaciones. A veces uno tiene que consultar con algún amigo que te puede ayudar objetivamente, a veces hablar con alguien más sabio que te pueda ayudar. O sea, pero el punto es ese. O sea, si uno parte de la base es que las cosas no pasan en vano, no pasan por casualidad. Ahora, pues sí, entonces a veces uno tiene que saber qué es lo que tendría que hacer. Está bien, es el desafío. Entonces, bueno, es un tema. Yo no quiero saber. No quiero saber. Por eso te digo, el único sufrimiento que uno puede justificar es el suyo propio. Jamás alivianar el sufrimiento de otro. ¿Sabes? Digo más. O sea, una vez alguien me dijo, yo no entiendo sufrimiento en el mundo. Digo, está bien eso. ¿Qué quieres entenderlo? O sea, no está para que lo entendamos. Está para que lo protestemos. O sea, cuando vemos que alguien está sufriendo, nuestra tarea no es decirle, mira, está todo bien, Dios quiere así, no. Es protestar a Dios, ¿por qué haces eso? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Entendés? O sea, cuanto más uno cree en Dios, no lo defiende. Cuanto más cree en Dios, cuanto más protesta a Dios. La idea no es aceptarlo todo pasivamente. No aceptar nada pasivamente. O sea, cada situación que uno ve, tiene que hacer todo lo que está en su poder para luchar contra la situación, para mejorar la situación. No es una posición pasiva. Ahora, después que algo pasó y no hay marcha atrás, entonces ahí uno trata de alguna manera de procesarlo.
Vos, por ejemplo, cumplís más mitzvot que nosotros, ¿no?
¿Cómo sabes?
No, está bien.
Bueno, está, no, no, está bien, seguimos. Digo, no, no, no paso por ahí, me parece.
¿Mientras
estás
más a Dios o le agradeces más a Dios?
Depende ante qué. O sea.
Todo el tiempo ya te agradecemos. Gracias por
darme
de comer, gracias por.
Entonces no hay que protestar. Depende, pero cuando uno ve algo que lo ve como injusto, entonces ahí sí protesta. Pero hay dos tipos de protestas: hay una protesta destructiva y una protesta constructiva. O sea, a veces cuando uno ve algo, un problema, la pregunta es: ¿qué es lo que eso le hace? ¿Lo desanima o lo anima a luchar para mejorar la situación? ¿Entendés? Entonces, protestar por justificar no hacer algo es una protesta negativa, destructiva. Para protestar o movilizarse para... Mira, ¿sabes cuando... una cosa interesante, cuando... no me acuerdo, nunca me acuerdo... creo que fue cuando volaron de la embajada de Israel en Buenos Aires, que se hizo una protesta por robar tigas. Todo el mundo tenía una etiqueta. ¿Por qué? Creo que fue en ese momento. Entonces ahí, ahí escribí un artículo sobre ese tema y digo, dije, me parece una pregunta estéril, inútil. ¿Qué me hace contestar la pregunta? ¿Por qué? Y la respuesta, ¿cuál es? Hay que hacer otra pregunta. Y es, ¿entonces qué? ¿Por qué? Es una pregunta estéril. ¿Qué vas a contestar a eso? Ah, no sabes por qué. ¿Quién sabe por qué? ¿El entonces qué? ¿Cuál va a ser mi reacción frente a lo que pasó? ¿Voy a dejar que eso me aplaste o que eso me energice y me movilice? Ahora, voy a seguir con el tema ya que estamos hablando, de que mucha gente se movilizó sin conocer a la gente que murió en el atentado. ¿Por qué? No conociste a la gente porque te duele. No te duele porque volaron a un hermano tuyo. Duele porque volaron una parte tuya. Porque una parte tuya ni lo conociste. Lo que pasa es de que no hace falta conocerlo personalmente para sentirse conectado. ¿Y por qué? Porque hay una conexión espiritual. Espiritualmente estamos unidos. Entonces, si hay una conexión espiritual, no tenemos que esperar que ocurra algo negativo para recordarnos que tenemos un alma que nos conecta con el pueblo judío, sino podemos nosotros generar y expresar solos. ¿No? Siempre me gusta repetir la expresión del señor Yerushalimsky, Zichrono Levraja, ¿no?, fundador del Sinaí Hebreo. Él decía que hay dos tipos de judíos. Hay judíos que dicen soy judío, y hay judíos que le dicen judío. O sea, hay gente que de afuera nos señala un judío. Después hay judíos que su propia motivación, se levantan cada vez, viven su judaísmo, no como reacción a ataques de afuera, sino como una forma de expresar su condición en forma plena, ¿no? Y eso es el asunto. Pero entonces, ¿qué? Entonces, si algo negativo nos moviliza para expresar nuestra condición de judío, podemos movilizarnos positivamente por nosotros mismos, no como reacción a lo que nos ataca de afuera. ¿No? Entonces, de vuelta te pregunto, el tema de protesta. ¿La protesta viene como un llamado movilizador o viene como una excusa para no hacer nada y deprimirse? Entonces, si el resultado y la consecuencia de la protesta es paralizadora, entonces es negativo. Si la consecuencia de eso es movilizadora, entonces es positivo. Pero lo que quiero decir es que la fe en Dios no implica ser pasivo, al contrario, implica discutir y pelear. Cuando encontramos con Abraham vino, Dios le dijo a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra, y Abraham se puso a discutir con Dios. Dios le dijo a Moshe Rabbeinu que va a destruir el pueblo judío, se puso a discutir con Dios. Y ganó Moshe. Abraham no, Moshe sí, porque Moshe se la jugó. Le dijo a Dios, vas a destruir el pueblo judío, borrame a mí junto con Jehová, se la jugó hasta el final. Abraham se dejó convencer en cierto punto, negoció con Dios y hay tanta gente, tantos tzadikim, y al final lo aceptó, Moshe no aceptó, se la jugó totalmente.
¿Qué aspecto de Moshe con Hashem? ¿Cuál decís?
Cuando Dios quiso destruir al pueblo judío y formar un nuevo pueblo de Moshe, Moshe dice de que si vas a destruir al pueblo judío, destruirme a mí, borrame del libro. Por eso hay una parasha en la Torah, el único parasha desde que nació Moshe hasta el libro de Devarim, donde Moshe habla en primera persona, hay una sola parasha donde no aparece el nombre de Moshe, que es la parasha antes de esa parasha donde dice borrame de tu libro. Y dicen nuestros sabios de que un tzadik, una persona justa que maldice, aun si es condicional y no se cumplió la condición, igual se cumple la maldición. Entonces, Moshe dijo de que si no vas a dejar vivir al pueblo judío, borrame de tu libro. Pero Dios perdonó al pueblo judío, pero igual se cumplió la maldición de Moshe y se borró su nombre de un sector de la Torah, o sea, la parasha anterior. Eso es otro tema, vamos a desviarnos. Solo para terminar acá, hay una cosa muy interesante, a ver si queremos por lo menos unos. En resumen, al investirse en un cuerpo y realizar su servicio, sometiendo al cuerpo y al alma animal para ser perfecta en servir a Dios, provoca un enorme ascenso al alma y genera ilimitado placer en lo alto. Como está escrito, Dios, Elohim, me ha ocasionado risa. Eso fue de que cuando nació Isaac, porque se llama Yitzhak, Yitzhak viene la palabra risa, Tzchok Asali Elohim, que todo el mundo cuando se enteraba de que Sarah tenía 90 años cuando iba a nacer Yitzhak, entonces todo el mundo se iba a burlar, a reír de ella, entonces por eso se llama Yitzhak la palabra Tzchok, y eso es Tzchok Asali Elohim, Dios me hizo risa. Acá lo que explica ahí en Tzchok Asali Elohim, eso significa que específicamente por medio del nombre Elohim, el que produce la existencia de seres que se perciben a sí mismos como independientes de Dios y todo el mundo físico y materialista, que se genera el placer divino. Pues todo lo existente viene del nombre Elohim. Como está escrito, al comienzo Elohim creó. También la raíz del alma animal es el nombre Elohim, como es sabido, se explica en otra parte. Y cuando el hombre en el plano inferior subordina al elemento burdo de todas las cuestiones materiales, se aparta del mal y hace el bien en la práctica, es precisamente esto lo que provoca la risa y el placer divino. ¿Qué quiere decir acá? ¿Qué quiere decir? En Hasidut explica muchas veces, los psukim de la Torah tienen muchas capas de interpretación. Está el pshat, está a nivel literal, que en este caso habla de la risa que provocó el embarazo de Sarah. Pero acá explica Tzchok Asali Elohim, que Elohim, que se refiere a Dios, provoca risa, está explicando acá de que se refiere específicamente al nombre Elohim. Dios tiene 7 nombres, cada nombre representa un atributo diferente de Dios. Entonces, nosotros decimos acá de Berajá, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam. Bendito eres tú, coma, Dios, nuestro Dios, Rey del Universo. Porque dice Baruch Ata Hashem Elokeinu, Dios, nuestro Dios. También los 10 mandamientos empiezan, Anohi Hashem Elokecha, yo soy Dios, vuestro Dios. Entonces, los dos nombres, Hashem y Elohim, representan dos maneras como Dios se manifiesta. Una forma de manifestarse es rompiendo con la naturaleza, y otra forma de manifestarse es a través de la naturaleza. La forma que rompe con la naturaleza se representa en el nombre Yud Kei Vav Kei, porque es una palabra que contiene los 3 tiempos, pasado, presente y futuro, en una sola palabra. Haya, Hove, Yihye, en una palabra forma el nombre de Hashem, que representa como Dios trasciende el tiempo, donde pasado, presente y futuro, digamos, no corren ahí. Elohim, el nombre Elohim, tiene el mismo valor numérico que la palabra Hateva, la naturaleza. Y eso representa como Dios se manifiesta a través de la naturaleza. Porque, como dice el Baal Shem Tov, la única diferencia entre la naturaleza y un milagro es que la naturaleza es un milagro continuo, que se repite continuamente. Entonces Dios se expresa de dos maneras, rompiendo con la naturaleza o a través de la naturaleza. Entonces Elohim representa como Dios se oculta. Y eso es lo que dice acá, Yitzhok Asali Elohim, que Elohim me hizo la risa. Elohim representa el ocultamiento divino, que es eso lo que permite que el mundo haya sido creado de tal manera que oculta la presencia de Dios, porque de hecho está, ¿quién de nosotros ha visto a Dios? Ninguno. Entonces es muy fácil negar la existencia de Dios, porque Dios creó el mundo ocultándose, pero es eso que permite el tzok, la risa, es esa realidad donde no se percibe la presencia de Dios lo que permite la verdadera risa, lo que permite el verdadero logro, que una persona trasciende eso para conectarse y manifestar la verdad. Algo que es obvio no tiene tanto valor, que si no es obvio y uno se sintoniza con algo más profundo y vive de acuerdo a eso, ¿no? Entonces es eso lo que se logra justamente en este mundo físico. Entonces eso es un tema que se va reiterando constantemente. O sea, ese enfrentamiento entre la verdad y su verdad, ¿no? Como la historia, con eso termina el Shiur. Es así, había una vez un rabino que estaba discutiendo con alguien, y está ahí discutiendo, y al final dice, ¿qué vamos a seguir discutiendo? Dice, tú seguís sirviendo a Dios a tu manera, y yo voy a seguir sirviendo a Dios a su manera, ¿no? Entonces, eso es acá el desafío de la vida, entre tu manera y su manera, ¿no? Entonces, y para eso tenemos esas dos almas, dos percepciones interiores, uno que quiere conectarse con su manera y uno que quiere conectarse cada uno con tu manera, y la lucha está ahí, o sea, para que uno amolde la verdad personal, que esté en consonancia y que refleje esa verdad divina, que es el origen de todo.